Larrañaga.
Aguirre.
¿Cómo estás?
Pues aquí.
Un podcast más.
Uno menos.
Bueno, no, porque son infinitos.
Es verdad.
Bueno, pero aún así uno menos.
Esto es así. Escucha, te voy a hacer una pregunta. Increíblemente, voy a empezar hablando de lo que va el podcast. ¿Tú te sientes culpable por algo?
Yo me declaro culpable de muchas cosas. La culpa. Vamos a hablar de la culpa.
Sí. ¿La mierda? Digo, la mierda. No, voy ¿sí? bien. Es que yo creo que la culpa es una mierda como un piano.
Es que yo pensé que ibas a decir la mierda de la culpa.
La mierda, sí.
Mismo concepto, sí. Diferente sintaxis.
A ver, que la culpa tiene su utilidad en algunos casos, pero vamos, la culpa de la que vamos a hablar aquí, de la culpa de la que se habla en esta ventanita, es un constructo.
Sí. Yo, para empezar con este temazo... Porque ¿quién nos ha sentido culpable alguna vez?
Uf.
A veces con razón, a veces sin razón. ¿Qué nos pasa a nosotras para sentirnos tan culpables por tantas cosas? Todos esos melones vamos a abrir hoy. Pero yo, como ya que tenemos aquí una coach, que eres tú.
Ya, sino que me has visto que miraba para otro lado y ahora entra.
Me refiero a ti, ahora me refiero entra. A ti. Yo quería preguntarte sobre esta frase. No es culpa, es responsabilidad. ¿Qué opinamos?
Joder, pues es que fíjate, la importancia del lenguaje, o sea, el lenguaje determina cómo pensamos, esos pensamientos muchas veces determinan cómo sentimos y cómo actuamos, por ende, cómo somos. Y es verdad que el lenguaje es muy importante. Entonces, claro, cuando estamos diciendo culpa, en este caso, ¿no? En el de, vamos a decir responsabilidad por culpa, claro, en la culpa, fíjate, como una parte de no gestión, ¿no? De... Hostia, me siento culpable, aquí no hay nada que hacer. Cuando hablamos de responsabilidad, es... Bueno, ¿qué voy a hacer con esto?
Perdón. Claro, tengo que gestionarlo, ¿no?
Claro, tengo que gestionarlo.
Es mi deber gestionar esto porque es mi responsabilidad.
Y fíjate que esto lo estoy pensando ahora mismo mientras hablamos, que hay mucho del lenguaje y muchas de esas expresiones o palabras de las que se habla en esta ventana y y en la mía, que esas palabras mal usadas nos llevan a la inacción. ¿No? Ese, sí. Pues es que todo el mundo hace esto, o es que todo el mundo aguanta esto, o lo normal es lo otro, o pues es que mira lo que me ha tocado. Sí, va todo mucho pues al no hacer. No sé si es porque es que no nos gusta asumir esa responsabilidad, efectivamente.
Pero fíjate, yo también estoy pensando ahora, porque a ver, nosotras hemos decidido el tema, hemos cruzado un par de frases y hemos dicho podcast.
Sí.
O sea, quiero así decir, somos. Esto va a ir un poco by the march.
Cool podcast.
Sí, el cool podcast. Pero que fíjate que la inacción a veces también viene a la inversa, ¿no? Delante de una situación, mucha gente que se escuda en él, es que no es mi culpa. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que también la culpa muchas veces se le echa al de enfrente para, precisamente, no asumir responsabilidades. Porque hay veces... que aunque no sea tu culpa o aunque haya otra persona que tenga más culpa en lo que ha pasado, eso no te exime a ti de tener herramientas o de tener capacidad de poder gestionar o poder ayudar a que se gestione.
Pongo un ejemplo.
Pues...
Te he liado.
Yo qué sé, pues imagínate trabajando, ¿no? Que estáis varias personas en un proyecto en común y algo sale mal porque alguien de ese equipo, que no eres tú, ha metido la pata. Tú puedes tener herramientas para solucionar ese error, puedes tener ideas, puedes tener la capacidad y puedes hacerlo o puedes escudarte en el es que no ha sido mi culpa, que lo solucione quien la haya cagado. ¿Sabes lo que quiero decir? Y es una manera de no asumir la responsabilidad, ¿no? Cuando igual sí que puedes aportar o sí que puedes hacer algo porque tu entorno o tu contexto directo esté mejor.
Claro, pero fíjate que aquí sería un poquito lo que estábamos hablando antes. ¿Es tu responsabilidad o no? Uno. Y la segunda sería, ¿quieres que sea tu responsabilidad o no?
Claro, porque esto también es un poco en las parejas, ¿no? Cuando uno mete la pata es como que lo solucione él, que es el que la ha cagado. O que lo solucione ella, que es la que ha metido la pata, ¿no? Y es como, bueno, ya, pero igual esto gestionado entre dos, desde un punto compartido, bueno, a eso me refería. A que cuando intentamos escudarnos en algo para la inacción, nos es válido tanto la culpa en algunos casos, de pues es que ya la he cagado, ya qué voy a hacer, no hay nada que hacer, no puedo luchar por esto, no puedo intentar solucionarlo, y la inversa, ¿no? No es mi culpa, que se encargue otro.
Y luego hay muchas veces que en ese no es mi culpa, no es un escaqueo generalizado, que decir, bueno, vale, ¿y de quién es, no? Y luego cuando haga mi recomendación, que por ahí voy, Cuando haga mi recomendación, hablaré un poquito más de esto, ¿no?
Sí, porque aquí estamos hablando del no es mi culpa, porque es la de ese, o sea, tú, pero luego están las culpas etéreas, ¿no? Pues es que la cosa está muy mal.
Ah, bueno, claro, entonces claro, la cosa está muy
mal,
no es mi
culpa, es que no es mi culpa que yo, yo qué sé, ¿sabes? Es que si los de arriba no sé cuántos...
Bueno, también vamos a hablar de los de arriba. Hoy va a haber Garden, lo digo ya.
Sí, no, ya. Hoy va a haber... Lo sabía desde que te he visto entrar por la puerta, ¿no? Sí. No quiero decir ya desde que hemos empezado a grabar. Desde que te he visto cruzar el umbral de esta nuestra...
Pues fíjate, y ayer lo decía, ¿no?
Porque te sientes en la responsabilidad de hacerlo, que sí.
Pues sí.
Aunque no sea tu
culpa. O sea, yo creo que aunque que si el que es responsable no se hace responsable, uno, alguien tendrá que señalarle. Y dos, pues hay cosas que creo que tenemos que hacer algo. Y ayer lo decía en el Branch Amapolas, ¿no? Que yo creo mucho en el campo de acción individual y de que cada uno, uno, asuma sus responsabilidades y dos, que inspire o impulse a la gente que está a su alrededor para que haga lo mismo. Porque si todos hiciéramos eso, pues la cosa iría un poquito mejor en todos los aspectos. Sí. Está claro que la gente que tiene que ocuparse de salud mental, cuidado, no sé qué, o sea, y estoy hablando de las señoras instituciones, no lo hace. Y esto creo que es indiscutible. Bueno, pues lo tendremos que hacer
los demás.
Otra bonita cuestión sería, claro, cuando uno tiene una responsabilidad y no la asume, tiene que haber unas consecuencias para con esa gente, para con esas instituciones. Sería bonito que las hubiera. Sería bonito que no saliéramos a la calle solamente... no salimos solamente para el fútbol, pero vamos, para el fútbol
y poco más.
Ya no sé.
Una persona enfadadísima es lo que tenéis en este podcast, con razón, todo hay que decirlo, pero una persona enfadadísima.
Sí, o sea, todo bien. Sigo tersa, porque yo me enfado lo justo, me enfado mucho me arrugo y eso no me gusta. Pero sí.
Vale, luego si quieres volvemos a este garden. Me parece bien que te hayan por la jardinería hoy, pero yo quería preguntarte, ¿tú cómo te llevas con la culpa?
Ahora bien.
Tenéis una buena relación.
Ahora bien, pero me ha costado lo mío, ¿no? Era también como lo que pasó ayer, que no sé cuándo será para vosotras.
Vosotras será el domingo pasado, o sea, no el domingo ayer del que salga el capítulo,
sino el anterior,
el 2 de octubre.
Pues estuve charlando con Laura en un brunch de Amapolas, con gente muy simpática y muy maravillosa, y había una chica que me decía, bueno, pero esto, tu seguridad o tu confianza en ti misma, o sea, como dijo, eso viene de serie, naciste así.
Te decía, es un talento innato, te dijo.
Mis cojones. No, para nada, es un currazo. Es un currazo y es cabezonería y es mucho curro, pero vamos a ver, yo a los 7 años en el colegio rezaba una cosa, que una oración, vamos.
Ay, por mi culpa.
Por mi culpa, por mi gran culpa. Dime tú. Abuelito, dime tú. Entonces, claro, si con 6 años estás rezando el por mi culpa, luego el lenguaje es incorrecto, luego quien te tiene que enseñar lo que es una culpa funcional y lo que no lo es, no tiene ni puta idea, no es que no te lo quieran enseñar, claro. Porque la culpa en sí sirve para, he hecho algo mal, voy a ver cómo lo corrijo, no es para darme cuenta de algo.
No, pero lo hemos tradicionalmente asociado a culpa penitencia.
Claro, y fíjate, es que ya no es la culpa la consecuencia, es que si la culpa no es la causa nos sentimos mal, quiero decir... si yo no he sufrido, me he sacrificado, he hecho mucho esfuerzo para algo y lo obtengo, siento culpa. O sea, ya no es el clasicazo, ¿no? De es que dejo a mis hijos en casa con mi pareja o con una niñera para irme a bailar hasta las 5 de la mañana, me siento culpable.
Bueno, es que ese sería otro melón que no sé si queremos abrir, pero la maternidad está cargadita de culpa, ¿eh?
Hombre, claro.
Pero fíjate, yo que tampoco me llevo bien con la culpa.
O sea, ¿qué vas a decir con la maternidad? Pues yo a veces tampoco.
No, cada vez mejor, estoy aprendiendo a gestionarlo. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que la culpa que peor llevo yo es, por cómo soy yo, la que está muy ligada, porque traiciona a mí, autoexigencia.
Bueno, y si no te hubieras dado cuenta, te lo podía decir yo, ¿eh?
Hombre, ya, porque es bastante evidente. Es bastante evidente, a mí me ha costado darme cuenta, pero yo creo que desde fuera se ve bastante clarinete. Pero, o sea, esa sensación de falla o no... O sea, yo, por ejemplo, me he dado cuenta en el trabajo, y tú me has visto a mí aquí pasar episodios de crisis he metido la pata, o sea, hasta que yo he interiorizado y he aceptado que voy a seguir metiendo la pata, no voluntariamente, o sea, no por gusto, sino por estadística, hasta que yo he aceptado eso y he aprendido a convivir con eso, por así decirlo, porque tampoco está mega superado, ha sido un camino, ¿eh? Porque yo tengo mucha autoexigencia conmigo misma y no me permitía eso. Y yo me he llegado a encontrar físicamente mal de la culpa. O sea, un dolor de barriga, o sea, un me encuentro mal, o sea, empezar a sudar. Cuando de típico que te llega el mail de, oye, perdona, creo que esto ha habido un error, o sea, encontrarme mal físicamente.
Claro, es que somos
puñetera una. Puñetera culpa.
Somos una y ya sabemos de qué va esto, ¿no?
Tú y yo sí. Tú y yo somos una, por eso tú has sufrido aquí conmigo mis culpas y mis penitencias.
Es más, a mí me duele la barriga.
A ti te duele. A mí me llega el email y ella y no lo ha visto y dice, oye, Leire, mira el email, porque yo me estoy encontrando.
Yo estoy fatal, me duele la barriga y llevo sin menstruar desde el 87. O sea, que tiene que ser tu culpa, tía.
Tiene que ser tu email.
Tiene que ser tu email porque yo no he recibido nada. Bueno, igual es el del colegio.
Ay, claro, pero eso, en fin, es otro tipo de malestar.
No, eso también lo llevo cada vez mejor, fíjate.
Claro.
Es que el relativizar...
Es que se trabaja la culpa.
Pero claro que sí. Y además, fíjate que he apuntado cosas aquí. Dices, es que... Claro, tú haces cosas, o sea, quiero decir, desarrollas proyectos, tienes clientes, pasan cosas, fallas, otro te dice que fallas, porque esto es otro tema, luego hablaremos de ese chantaje para hacer sentir culpable al otro y así obtener lo que yo tengo.
Ahora mismo he llegado a un punto en el que llevo mucho peor eso que lo otro.
O sea, llevas peor que te chantajeen a que realmente fallas.
O sea, yo el otro día en un mismo día tuve...
Sí.
Que oye, sale muy airoso, estoy muy mejorada de lo mío. Tuve un episodio de culpa propia, es decir, yo había metido la pata y se me dijo. Se me dijo. Y luego se me acusó de haber metido la pata en una cosa en la que no había metido la pata. Y que yo además sabía que no había metido la pata y sabía que se estaban tergiversando las cosas.
Y tenías pruebas.
Tenía pruebas y se estaban tergiversando las cosas en busca de un bien que no era el mío.
Un aplauso.
Pues gestioné peor eso. Que mi metida de pata.
Claro, pero ahí te enfadaste.
Sí.
Claro, no fue culpa. Ahí te enfadaste. No. Yo creo que como ya gestionas mejor la culpa por haber fallado, porque entiendes que es parte de la vida...
Claro, o sea, yo con lo de haber fallado fue como, es verdad,
uh-huh. Voy a solucionar.
Es innegable y fue como, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Y me puse...
Responsabilidad.
Me puse, que casi perdí la cabeza por el camino, pero me puse.
Sí, la puse fatal. Oye, el café.
Perdón, voy a aprovechar porque tengo una taza.
Tenía.
Monísima. Y no me siento culpable por ello, la verdad.
No. Bueno, perdona, si te tuvieras que sentir mal, culpable por las tazas monas que tienes, pues estarías, yo qué sé, flagelándote. Porque claro, por tazas monas no será.
No.
Fíjate lo que decíamos, ¿no? O sea, en ese caso, fíjate, tú en lugar de sentirte culpable, yo creo que te sentiste responsable y dijiste, oye, sí, sí, hay algo que solucionar, voy a solucionarlo.
Sí, pero que me vi capaz de pasar a la acción inmediatamente y
claro,
no pasar el mal trago de mi vida, que anteriormente es lo que hacía.
O el bloqueo, ¿no?
Sí.
Porque todo eso, bueno, ese estrés, que al final, fíjate, esto está muy relacionado con el estrés, porque uno de los cuatro estresores, para quien no lo sepa porque casi no lo he dicho, solamente hay cuatro factores que nos estresan a todos, y uno es la amenaza a mi ego.
Ya.
Y otro es la pérdida de control. Y esas dos cosas están...
Se junta todo.
A ti te se junta. Pero que todos tenemos es la novedad, lo imprevisible, la amenaza a mi ego y la pérdida de control. Entonces, si reconducimos todo eso que nos estresa, que nos hace sentir mal, que nos da miedo, etc., pues ahí estamos. Entonces, fíjate, ¿no? Tú tienes proyectos y hay cosas que no salen como tú querrías y todos fallamos, todos nos equivocamos, por Dios, permitámonos fallar. Que no fo...
Yo estoy en lo de fallar, estoy en ello. Estoy en yo permitirme.
Yo lo que no me permito es... Bueno, fallar si me lo permito. Entonces, fíjate que yo que hablo cada día con mucha gente para gestionar miedos y para ver cómo avanzo en la vida, el miedo a la culpa, ese miedo al fallar, que está todo como enredado, es uno de los grandes obstáculos a la hora de empezar a caminar, de hacer cosas diferentes, de hacer cosas, de montar un negocio, de hacer cosas nuevas. Es que si fallo, sentiré culpa y entonces ya, pues no empiezo. ¡No, hombre, no!
Ya. Pero fíjate que para mí no ha sido bloqueo, porque a mí se me junta con otro ingrediente fantástico, que es el yo puedo con todo. Yo puedo con todo. Yo puedo con todo. Yo puedo hacer mucho más que nadie, mucho más que ningún mortal sobre la faz de la Tierra. Yo más.
Claro, dejándote la piel, sin medir. Sin medir.
Poquito más.
A lo loco. Hay que currar 20 horas, se curra.
4.500 extraescolares, ningún problema. Yo acabé la carrera en junio, en septiembre me matriculé en otra. ¿Por qué? ¿Por qué no? En medio un máster.
Del universo.
Y trabajar. Y un curso los fines de semana. Nada, nada, fatal, fatal. Pero vamos, que sigo igual, ¿eh?
Yo, fíjate, yo...
Y o sea, esto quiero decir, creo... no me bloquea porque, claro, se me junta con el hacer más que nadie, entonces...
Sí, pesa más lo otro. Yo ese tema de no medir esfuerzo, creo que
lo
ya...
estás llevando mucho mejor. Sí. Yo te he visto una evolución muy clara en ese sentido.
Sí.
Porque yo te he visto hacer auténticas salvajadas que ahora no haces ni te planteas hacer. O sea, cosas que yo te he visto hacer y no, nos conocemos mucho, pero no desde hace tantísimos años, que nos conocemos 5 años, yo creo ya. ¡Un lustro!
No,
¡un lustro
antes,
tu deber!
Antes.
¿Más?
Hombre, claro, porque yo cuando cumplí los 45, que me fui a México, tú y yo ya nos conocíamos.
Sí.
Pues te digo una cosa, que igual celebro los 50 en México también. Voy a hacer una comida con karaoke aquí también.
No, sí. No. ¿Qué comida con karaoke? Si tú celebras los 50 en México, pues me tendrás que llevar. Me tendrás que llevar. Además, yo puedo ir trabajando en el avión. El otro día me decía una amiga...
Pues son 12 horas.
El otro día me decía una amiga, es bastante sorprendente la cantidad de medios de transporte en los que te he visto trabajar.
Y yo, en paracaídas.
Digo, no me siento muy orgullosa de ello. Me dice, te he visto trabajar en un ferry, en un coche, en un barco, en un avión.
Sí, tía.
Me dice, en moto, de momento es la única que no. Y le digo, pues yo modifiqué una campaña de publicidad en una moto de nieve. No me siento orgullosa. No conducía yo.
O sea, digo, Dios mío. Yo he escrito una columna para el periódico en el asiento trasero de un taxi en los 20 minutos que iba al aeropuerto.
De trayecto. Pero es verdad que tú, por ejemplo, eso lo has cambiado mogollón, ¿eh? Y yo lo noto te congratulo por ello.
Muchas gracias.
De nada.
Sí, hay precios que ya no estoy dispuesta a pagar. También es verdad, a ver, creo que hay una parte de...
Yo estoy tomando medidas también, pa.
Y si no, te las tomaré yo. Yo creo que hay una parte de aprender y de decir, Dios mío, o sea, no vale la pena y no quiero volver a sentirme así. Y hay otra parte también de que, bueno, pues ahora he llegado a un punto, hablo profesionalmente hablando, en el que, oye, me puedo permitir, pero que me lo podía haber permitido muchísimo antes,
sí,
pues también. Pero sí, ahora digo que no y no me propongas nada hasta ahora y digo que no a un podcast, no a un tal, que antes era como, da igual, si es una hora, no. No. Esto es así. Entonces, fíjate, decías de... Y nos vamos a meter en lo de la culpa en la maternidad.
Ya, yo es que hay, a ver, poco puedo aportar, pero por lo que me contáis y lo que veo...
Claro, pero es lo que ves.
Porque es bastante evidente.
Es lo que ves.
La maternidad viene cargadita de culpa, ¿no?
Y además, fíjate, creo que muchas veces esa misma culpa hace que no seamos las madres que queremos ser. Y me explico. Y ayer,
sí,
fíjate,
de acuerdo.
Es que ayer pasaron muchas cosas en
pasaron un
brunch.
Pasaron muchas cosas. Es que ayer estuvimos muchas horas juntas, entonces dijimos... Hay que grabar,
claro,
hay que grabar porque, claro. ¿Por qué?
Estamos perdiendo dinero porque con el podcast ganamos.
Estamos perdiendo dinero, punto. Déjalo ahí.
Pues fíjate, vino una pareja que vinieron al brunch y entonces pues a ella le firmé los 3 libros, súper majo él, vinieron 2 arrastrados, 2 parejas, 2 chicos, digo, ¿qué te han arrastrado? No, nada, mi hermana, decía, mi hermana es súper...
¿Son de Vitoria?
Eran los de Vitoria y otros chicos que eran de aquí.
Vitoria,
y entonces
Vitoria,
me dice la chica, dice, es que tenemos 2 niños pequeños, ¿algún consejo? Dije, pagad toda la ayuda que podáis. Porque si yo volviera atrás, vamos, si pudiera pagar un séquito de gente que limpiara, cocinara, se quedara con mis hijos para que yo me pudiera dar un masaje o mirar al techo, porque yo, y les dije, habría sido mejor madre, es lo de mejor o peor aquí.
Bueno.
Yo me
habría estado más a gusto con el tipo de madre que hubieras sido.
Me habría acercado mucho más a eso que yo quería ser, porque llega un punto de agotamiento, de hartazgo, que ya no sabes ni quién eres ni lo que tienes que hacer.
Bueno, pues lo que se habla siempre del tiempo de calidad, ¿no? O sea, si tú quitas flecos, si puedes, que yo entiendo,
claro,
que al final esto es complicado en muchos casos y para muchas familias,
sí.
Pero bueno, que lo que puedas, es verdad que al final pues, es dejar espacio dentro de que el tiempo es finito al tiempo de calidad, ¿no?
Y fíjate, yo creo que es mucho más un tema de culpa que de dinero. O sea, creo que hay mucha más gente que deja de descansar o de disfrutar por culpa, porque ¿qué dice? El dinero, tía, todas tenemos amigas con niños que tengan la misma edad. Oye, tía, ¿qué te parece si cada sábado por la tarde se lo queda una para que por lo menos un sábado al mes podamos respirar? Y os pido aquí, por ponernos pedagógicos, a las que seáis madres y os pase esto, que hagáis, que os deis cuenta, que sepáis por qué no dejáis a vuestros hijos algún rato. Y fíjate, y aquí estaría el dejar a los hijos un rato con alguien o el darme gustazos, lo que hablamos siempre y lo vuelvo a decir porque es que me lo voy a tatuar. Rodin, que era muy listo, decía que útil es todo aquello que te da felicidad. O sea, no estemos todo el día por eso útil que qué coño es, no le doy puñetazos a la mesa, ¿vale? No me pongo así. Démonos gustazos, tío, que no sabemos cuánto rato vamos a estar por aquí. E insisto, seríamos algo, seríamos mucho, sí, voy a totalizar, seríamos mejores madres si la culpa no nos atacara por todo, porque además eso genera un estrés. Que es que se lo das al niño.
Bueno, y muchas veces el poner el foco en lo que no, ¿no? O sea, el poner el foco en...
Hoy no le he dado la verdura. Es que no le he puesto el hidratante y tiene la piel atópica. Es que, hostia, Mari Carmen. Sí. O sea, y
ayer... Ese niño va arrugado.
Vamos.
Cuanto antes acostumbre.
No, perdona.
Cuanto antes acostumbre, porque luego no va a planchar.
El niño va a ir arrugado, aunque tú planches.
Bueno, claro, encima.
Niño... O sea, si son los niños los que meten el polo en el cajón, en la percha, para cuando llega al armario, ya está arrugado. No, o sea, vamos a darnos cuenta de lo que es importante. E insisto, la culpa nos hace ser peores madres de lo que podríamos ser.
¿Te has sufrido mucho la culpa en la maternidad? Muchísimo.
Like a real motherfucker, tío. Sí. Y ahora que ya tienen 15 y casi 17, madre de Dios.
La que se viene.
Bueno, estamos de luna de miel.
Vale,
pero,
sí.
Pero, madre mía, o sea, yo era un despojo humano. Y todo por eso, ¿no? De lo tengo que hacer yo. Fijémonos, ¿no? En de dónde viene esa culpa, que es lo que hemos visto en nuestras madres. Pero fíjate, además... Es curioso porque dices, bueno, ¿qué hemos visto en nuestras madres? Pero probablemente las circunstancias de nuestras madres además sean diferentes porque pues mi madre, que su generación tiene entre 75 y 85 años, pues la mayoría no trabajaban. Entonces, claro, nosotras queremos hacer lo mismo que nuestras madres, pero mejor, y además curramos.
Mira, a mí una vez una amiga me dijo, una amiga en común que tenemos, me dijo que su madre le había dicho una vez, ¿sabéis cuál es vuestro problema? ¿Y por qué sentís culpa todo el rato? Porque queréis ser las mejores en todo. Y os vais, en vez de decidir, os vais añadiendo cosas, ¿no? Uh-huh. Os ponéis a trabajar y queréis ser la mejor profesional, la mejor carrera profesional, no sé qué. Sois madres, queréis ser las mejores madres, sin renunciar absolutamente nada, no sé qué. Dice, y a veces todo no se puede. Hay que encontrar un equilibrio donde puedas disfrutar un poco de todo y donde puedas sentirte bien con todas las cosas y buscar la ayuda que necesites y delegar lo que tengas que delegar.
Delegar.
Claro, pero no hay que ser la super mujer trabajadora con la super madre que no deja ni un minuto solo, que le da todo orgánico y hecho en casa con no sé qué, con no sé cuánto, siempre presente. O sea, porque no se puede. Porque
no se quiere, o sea, se puede, ¿y a qué precio?
Es que somos unas super mujeres, pues mira, yo con ser una mujer así normalita me apaño.
Sí, o sea, con no morir en el intento.
Que tampoco necesito yo que me fiche Marvel, ¿sabes? En un momento dado.
Hombre, a mí me encantaría que me fichara Marvel, pero por estar junto a ellos.
Lo sé.
Los superhéroes súper buenorros. Ayer que estuve viendo Spider-Man, y en Spider-Man, que no está buenorro, salía Capitán América.
Que sí.
Hostia.
Sí.
Vale.
Y la culpa y nosotras. O sea, nosotras no tú y yo, sino...
Hombre, Cari, claro.
Las mujeres.
A ver, empezamos por la mala pécora de Eva.
Ay, Eva. Ya le va bien.
Eva que tentó a Adán porque de todos es sabido que si no les tientas... En fin. Es que tú fíjate. Es que hostia lo que nos han vendido. Estábamos todos la mar de bien, no currábamos. No currábamos, no, o sea, todos ahí en el paraíso, ahí en pelotas, la hoja de parra, qué guay, ¿no?
Te hubiera encantado ese plan, ¿eh?
Ese... en bolas sí, pero sin hacer nada, o sea, a mí también, dame un Mac, coño, dame un ordenador, que yo con las pelotillas al aire. Y de repente viene Eva, la mujer, la madre de la humanidad.
No, el cordero.
Y le restrega la cebolleta al pobrecico de Adán.
Ay, pobre Adán.
Que él era ser
un mustio, Era
un mustio, él era muy buena gente. Adán era muy buena gente, ya no. Entonces dice, le da la manzana, que dice la manzana y dice la cebolleta. Triqui, 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 Adán, pega un meneo. Y Adán, pues ¿qué va a hacer?
No, no, claro.
Pues ¿qué va a hacer? Pues se la tira. A tomar por el culo. ¿Cómo es? Y se montó la gozadera. Se formó la gozadera. Sí. Por culpa de Eva. Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer nosotras?
Pues es que pagar los pecados,
claro,
de
Eva. Es que creemos que esto es coña, pero esto lo llevamos en el ADN.
Sí. Aunque yo voy a decir una cosa,
uy,
sin ser yo sospechosa de nada, voy a romper una baza también, porque creo que a ellos, en ciertas cosas, también se les ha echado... han sentido mucha culpa en algunas cosas, en otras no, en otras ninguna. Pero es verdad que yo creo que... Por ejemplo, antes de que la mujer se incorporase al mercado laboral o cuando todavía tal, a ellos también se les atribuyó una presión de mantener a la familia, de que cuando algo va mal o no se está ganando el dinero suficiente, es por tu culpa que no estás siendo capaz de mantener a tu familia, no sé cuánto. O sea, ellos también han tenido sus losas.
Increíblemente no estoy de acuerdo.
¿No?
No.
A ver, yo no digo ni más ni menos, ni mejores ni peores. Digo que ellos también han tenido sus constructos sociales que les han jorobado un poquito.
Claro, pero sus constructos sociales son fruto de sus constructos sociales. Quiero decir, el hombre era el responsable porque a la mujer...
No le dejaban
trabajar. Perdona, hay países en el mundo. En fin, bueno, no, sí. Es que no vamos a ponernos... Hostia. O sea... Mira, no sé, yo los lunes los llevo muy bien, no le voy a dar más... ¡Sí le voy a dar más puñetazos a la mesa! Me cago en todos los machistas, en países, gente, y volvemos. Me parece que lo que está pasando por ahí es responsabilidad de todos.
Ahora ya me he perdido. Perdón.
Hombre, pues Irán...
Ah, vale, sí, sí.
Irán, bueno, Irán, porque pues soy Irán, antes de ayer Afganistán... Hostia, colega, o sea, ¿en serio? Bueno, o Rusia. ¿En serio? En el siglo XXI, o sea, hay una cosa que se llama Naciones Unidas que solo saqué sobresaliente en internacional, yo. Entonces sé
entonces,
muy bien
de esto sabes.
¿Cuál fue la historia de las organizaciones?
Que aquí hay gente que no está asumiendo su responsabilidad de gestionar ciertas cosas.
Es que ha habido una serie de entidades que se han creado para evitar lo que lleva pasando, lo que nunca ha dejado de pasar... Y yo no sé qué se está haciendo, pero yo, tía, fíjate, durante mucho tiempo en mi vida, yo pensaba que se me escapaban cosas, que había cosas que pasaban porque realmente no había manera de solucionarlas, que se nos estaban escapando cosas, pero a nivel empresarial, a nivel gubernamental, a nivel personal...
No, cuando... es que no haya manera, es que no hay voluntad.
Efectivamente. Ahora que voy a cumplir 50, aunque increíble, claro, me estáis viendo en YouTube y diréis, no puede ser.
Imposible.
Sí, es que me hago muchos
tratamientos. Me voy a peinar un poco, ya que estamos en YouTube.
Peiname. El pelo hoy no lo llevo bien, ¿eh?
Bueno,
pero voy
no
el miércoles.
Nada, no pasa nada, porque tienes unos pendientes que me encantan,
hombre,
la verdad, ¿eh?
Pero es que no me he traído goma para que
son
se vean bien.
Son papiroguis.
Son la nueva colección.
Mira, te falta la hoja de parra.
Sí. Bueno, ahora, el próximo episodio me despeloto.
Y unas hojitas de parras, que son unos racimos.
Y esos no se sienten culpables, o sea, gente del
no,
planeta...
La culpa es nosotras, la culpa es nosotras.
Planeta. Entonces, o sea, lo que tú dices ya, de los tíos, o sea, sí que es verdad que ellos tienen sus losas de no mostrar vulnerabilidad, no sé qué.
Sí.
Pero tía, creo que son tan ínfimas comparado con lo que nosotras nos tenemos que
sobre zampar. Todo a día de hoy, sobre todo a día de hoy, pero... Bueno, no, sobre todo no, en general. Pero bueno, que es verdad que quiero... Lo que quiero decir es que la culpa, o sea, lo que yo quería decir, que igual no se me ha entendido... es que la culpa ha sido un mecanismo, como le quieras llamar, que ha ido vinculado a la manera en la que nos hemos organizado socialmente y que todas las responsabilidades que se le han atribuido a cada persona, a cada clase, a cada sector, a cada género, al fin y al cabo, tenía sus propias parcelitas de culpa para perpetuar un poco la manera de funcionar. Es a lo que me refiero.
Para manipular. ¿Vale?
Efectivamente. Uh-huh. Y que igual que nosotras hemos tenido toda esa culpa, pues hemos tenido culpa con la sexualidad, hemos tenido culpa con la maternidad, hemos tenido culpa con el brillar, hemos tenido culpa con un mogollón de cosas que ellos, en sus papeles o en sus roles, los que les han tocado, los que han creado, ¿vale?, también tenían la culpa como mecanismo de presión en todo lo que tenían que hacer. Eso es a lo que me refería, que claro, no es algo que solo sea inherente a nosotras por cómo están los constructos sociales, sino que cada obligación que se nos ha atribuido ha ido aderezada con su buena dosis de culpa para que no te muevas del sitio en el que estás.
Es que fíjate que nosotras...
¿Ahora me explico mejor?
Sí. Tú vale. Te explicas siempre muy bien.
Bueno, no.
Yo lo que pasa es que soy un poco tonta y que
me
enfadada.
Es que a mí me sorprende que no estemos de acuerdo. Entonces digo, no me puedo explicar bien, pues es imposible que discrepe conmigo. Ahora pero... voy a beber agua en un vaso que también es mono, pero no tanto.
Bebe, vale. Hidrátate, por favor.
Es que acabo de comer. Fíjate. Un resaco.
¿Qué has comido tú hoy, pollo?
Pollo con arroz y champiñones.
Muy bien. Yo pavo con espinacas. Estamos cuidándonos un montón. ¿Cómo me gustan las espinacas con pasas? Ya está.
Dijo nadie nunca.
No creo que son espinacas a la catalana.
¿De
¿no?
cuánto tiempo llevamos de episodio? One more time.
Pero
ni una ligera idea.
Pues bueno, vamos a mirarlo porque nos hemos descontrolado. Es que como venía enfadada...
Tú, es que claro, es que a ver quién la controla. Tú vete hablando.
Ahora ella que tiene un ordenador súper pequeño, o sea, de 3 metros de diámetro. Pues fíjate, iba a decir... Que dices, vale, ellos han tenido presión pues por no mantener a la familia, etc. Y nosotras nos sentimos, fíjate, en el plano laboral.
33 minutos.
Muy bien, pues nos quedan 12. En el plano laboral, o sea, en el plano maternal ya hemos hablado. En el plano personal, bueno, pues lo que hablabas, ¿no? Desde el momento sexual, que es que nosotras hay, si nos gusta, somos unas guarras y el tema de enseñar el cuerpo, ¿no? Pues yo no sé, ¿fue el primer episodio o no?
El segundo, tercero.
El del gimnasio, ¿no? Esta cosa de no enseñar el cuerpo, llámale culpa, llámale vergüenza, o sea, la cosa es sentirme mal por algo que tengo o que no tengo. Y en el terreno laboral, tía, está el... Y nosotras lo vemos cada día porque tú mentorizas emprendedoras, porque yo soy coach, porque hablamos con muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres? Uno, están en una situación laboral muy por debajo de sus posibilidades, de su formación, porque no creen merecer otra cosa. Y si de repente te lanzas y te va bien, te sientes... culpable también, lo que tú decías, por brillar, por ganar pasta, por ya lo de ganar más que tu pareja y esto que parece algo de otro siglo, sigue pasando.
Yo tengo que decir, porque es que hoy me he decidido a llevarte la contraria.
Hostia, me encanta, tía.
Yo quiero decir que eso está cambiando.
No, pero...
O sea, el tema... relacional, o sea, yo en las relaciones que veo a mi alrededor de gente de mi edad y gente un poco más joven y tal, o sea, eso está cambiando, es más, en general en muchas de las parejas que yo tengo alrededor, ellas ganan más y les va mejor laboralmente y no veo que eso genere ningún conflicto en la pareja ni...
Claro, Leire.
O sea, quiero decir...
Pero estamos en el puto 2022.
Bueno, vale, pero que quiero decir que como dices una cosa, también digo que eso lo estamos cambiando. Que seguirá habiendo tíos a los que les eche para atrás una mujer exitosa, una mujer con lo que se supone que es más éxito que ellos. Seguro.
Que habrá mujeres...
Que ahora hay también otra tendencia y otra manera de entenderlo todo. También.
Hombre, ¿cuántos años llevamos siendo más universitarias y sacando mejores notas? El resultado lógico de eso, y no hablo de que por mejores notas tengas un mejor trabajo, sino que demostramos una serie de habilidades o esfuerzo, o llámale X, el resultado lógico de eso sería ocupar mejores puestos de trabajo, hacerlo mejor, escalar, ganar más pasta. Y eso, yo voy a cumplir 50 tacos... Y esto lo cuento siempre, o sea, en mi MBA, máster en Administración de Empresas, éramos 28, creo que tías éramos solo 5, bastante significativo, o sea, tú estás estudiando para administrar, adivina, una empresa. De los que sé de ellos, todos están en puestos directivos, pues tengo un amigo... que no sé si sigue ahí, pero llevaba Inditex en Latinoamérica. El otro, o sea, Sí. Todos estaban en puestos acordes a su formación. Ninguna de las cinco. O sea, yo porque estoy como una cabra y me monté lo mío.
Bueno, tú diriges tu propia... administras tu propia empresa.
Efectivamente. Ninguna de las otras. Ninguna.
Ya, a ver, es que esto ya no nos da tiempo y no sé si tampoco tenemos mucho que decir, pero claro, es que ahí también en nuestro ascenso laboral se mezclan otras cosas. Y volvemos al punto de partida, hablamos también de la maternidad, la renuncia, porque la culpa, si no eres tú la que está en casa cuidando, bla, 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 chup, chup.
Hace ya tiempo, leí...
Porque algún... yo, perdón, me encantaría que este podcast dure muchísimos años... Y yo dentro de 10 años decirte qué ha pasado con todas esas amigas y todas esas parejas en las que ella estaba en una posición laboral superior. Porque no lo sé. Yo ahora tengo 28 años, vienen los años en el que habrá algunas de estas amigas, supongo, que decidan ser madres y ahí veré qué pasa. Porque yo les he visto a muchas de esas parejas incorporarse al mercado laboral y empezar una carrera profesional a ambos dos en igualdad de condiciones, por así decirlo, ¿no? Me encantaría hacer un episodio dentro de 10 años con 40 y ver qué ha pasado, porque ahí entra la maternidad en juego. Y eso es así.
Entra la maternidad y entra la no corresponsabilidad.
También.
Porque, señores y señoras...
¿Dónde está mi cámara?
Vamos a ver. Claro, yo me lo guiso, me lo como porque estoy yo sola. Pero lo que te decía, leí, no sé, era un artículo, un informe, no me acuerdo, hace ya 5 o 6 años, donde, bueno, daban varios datos y decían que el tema del techo de cristal o de que... O sea, de que no era la maternidad la causante de que una mujer dejara de ascender o abandonara su carrera profesional, etc., sino la no corresponsabilidad de su pareja. O sea, que me imagino que habrían tomado una muestra X donde... había un 50% de distribución de las tareas a todos los niveles, y no hablo solamente de la ejecución, sino del pensar, de la carga mental, y esas mujeres habían seguido adelante con su carrera. Y había mujeres con los mismos hijos, con todo igual, cuya pareja no había aceptado la responsabilidad que le tocaba. No la había ayudado, como dicen.
Ah, ¿no? Eso todavía queda mucho por hacer. También creo que se está cambiando un poco. Yo, por lo que veo en los que ya tienen hijos, de toda esta gente que te digo, sí que veo un cambio sustancial. Igual es que me rodeo de gente muy cabal. Pero creo que hay mucho por hacer, ¿eh? O sea, hay mucho por hacer. No creo que sea algo que esté conseguido ni de lo que nos podamos despistar para nada. Para nada.
Mira, te voy a contar un ejemplo de esto de maternidad, mujer y todo este pescado. Yo tengo una amiga que tiene una niña, pues, que ahora tendrá 4 o 5 años y unos gemelitos que tendrán casi un año. Entonces, ella es actriz y es muy conocida en México. Lo cuento porque es que esto ha salido en su cuenta de Insta. Entonces, hace unos meses, ella con su marido, su hermana y la niña mayor se fueron, creo, a un crucero de Disney. Y los bebés se quedaron, vamos, las dos abuelas, las otras tías, la enfermera,
sí,
la
niña... Sí, más asistencia, vamos, que ni sé...
Bueno, pues mi amiga, y ella es una persona que gestiona muy bien, tiene millones, 1 millón, 2 millones, no sé, una barbaridad de seguidores, gestiona muy bien el tema haters, etc., etc., pero ella salió diciendo, a ver, gente, mis hijos están perfectamente cuidados con mi madre, la otra madre, mi padre, el otro, el de la moto, el no sé qué, no sé cuántos, y estoy pasando tiempo de calidad con mi hija mayor, pero escucha, ¿cuánta gente se lo preguntó a su marido?
Ah, bueno, claro, sí, sí.
Eso, uno. Dos, tía, aquí ya hemos hablado de cuando yo me fui 24 días a Nueva York y mis hijos de 14 y 15 años, la pregunta es, ¿dónde se quedan tus hijos? Hostia, hagámonos también
responsables
de qué preguntas hacemos cuando una madre, una mujer o algo así, hace lo que le sale del papo. Porque evidentemente ni los hijos de mi amiga estaban abandonados, ni mis hijos estaban abandonados, y por otra parte...
estás favoreciendo la culpa.
Efectivamente, estás
contribuyendo a que aparezca la culpa y que igual digas, joder, pues igual si me lo está diciendo tanta gente, es que no debería haber hecho
esto. Y mira a ver qué te pasa a ti cuando tienes la necesidad imperiosa de hacer esas preguntas.
Bueno, sí, sí. A ver, Churri, nos hemos enfadado un montón en este capítulo.
Pero escucha, yo no me siento nada culpable por haberme enfadado.
Yo no me siento nada culpable tampoco, porque estoy gestionando muy bien la culpa. Entonces...
Y yo porque me está yendo muy bien la dieta y he perdido, tía, 1 kilo y pico.
Madre mía,
comiendo.
La dieta. A ver si pierdes ya lo que tienes que perder, para que dejes a esta gente ya tranquila con la dieta.
He hablado mucho de la dieta, sí, pero como un montón. O sea, quiero decir que no,
sí,
quiero
no, está
yo...
nutrida, está nutrida.
Estoy
está nutrida.
Bien nutrida.
Está
más.
Estupendamente, sí, sí, nutrida, que sí, se trae aquí unas frutas, unos pavos, unas cosas tremendas.
Divino.
Que nada, pues intentaremos que el siguiente sea un poquito más de jiji jaja.
Pero es que nos da tiempo a reírnos un poco. Bueno, no, porque ahora con mi recomendación.
Adiós.
Pero bueno, gente, que de todo tiene que haber. A ver,
claro,
si nos
claro.
Estamos aquí.
También les gusta, ¿eh? Cuando nos ponemos así un poco,
¿sí?,
profundas.
Es que es ella la que mira las audiencias.
Bueno, o sea, es que también os digo. Decidir, porque tenemos unas estadísticas y no hay por dónde cogerlas. Esto ya está, lo tengo que decir.
¿Os gusta el cachondeo? ¿Os gusta el
Subes una cachondeo, ¡pum! Se dispara. Y tú dices, vale, les gusta un jiji jaja. A mí también.
Me enfado.
Perfecto. Me enfado.
También.
Me mandan mensajes. ¡Ay, Leire, nos encanta cuando te enfadas!
Bueno, pues
no,
ya está.
A mí
pues
no.
Vamos a hacer lo que
no
nos salga del mismo.
Luego, de repente, uno así como muy profundo, no me acuerdo cuál era, el más escuchado de todos. Luego lo miramos, es que no me acuerdo cuál era.
Porque son cachondas mentales, gente comprometida con la causa,
sea la que sea.
Y gente profunda. Pues
gente
muchas
profunda.
Gracias, que os
gente
gusta
profunda,
todo.
Gente
pues bueno,
profunda, gente
vamos
agradecida.
A, sí,
gente
vamos
agradecida. ¿Recomendas a O?
Venga, tú.
Vale, yo voy a recomendar una serie, yo en mi línea de...
Venga.
He visto 3 capítulos, pues son lo único que hay disponible, porque los van sacando semanalmente, pero me está gustando, y eso que la empecé así un poco... Me está gustando Novia Gitana, que es la serie, adaptación de la novela de Carmen Mola, que, bueno, Carmen Mola, esta gente, que está en A3Player, y me está gustando, como es así como policíaca, de así...
Es que a ti te gusta.
Escabrosa. Pues me está gustando, llevo los 3 capítulos que hay disponibles, que la ha dirigido Paco Cabezas, que tú sabes que Paco Cabezas, ¿sabes quién es? Bueno, es un director.
Yo no sé quién es nadie.
De series y tal, pero es que lo que te iba a decir es, porque igual tú no coincidiste con él, pero fue compañero nuestro de coworking.
Ah, sí, me lo dijiste el otro día.
Fue compañero nuestro de coworking hace unos años. Y bueno, me está gustando, ya os digo, a ver, es un poco sórdida, un poquito del crimen, un poquito... Bueno.
Yo estoy viendo Anatomía de Grey. Tía.
¿Estás viendo Anatomía de Grey?
Sí. Bueno, pues yo quería ver gente buenorra.
Aquí no mucho.
E intestinos.
Bueno,
y
aquí...
Bueno,
sí.
No quería intestinos.
En A3Player.
Muy bien. Bueno, pues yo os voy a recomendar... bueno, vamos a empezar por una cuenta de Instagram. Por favor, apuntad, porque esto es importante.
Sí, me presten atención hoy a la documentación, me decía, a la recomendación de la Aguirre, por favor, que es por una buena causa muy necesaria.
Os estoy dando
Aguirre.
Tiempo para que cojáis un papel y un boli o el teléfono.
Las notas del móvil, algo.
Venga. Se llama Mamás en Acción Es. Repito, Mamás en Acción Es. ¿Qué es? No, tengo que investigar un poquito más, no sé si es una asociación o ONG, no sé cómo
bueno,
se articulan legalmente.
Gente organizada
y os cuento la historia. Ayer en el Branch de Amapolas, en la firma, es que pasaron muchas cosas, pues bueno, hubo un momento en el que yo hablé brevemente sobre la adopción de mis hijos y entonces vino una chica y me dijo, oye, pues me he sentido en cierta manera identificada, yo colaboro con Mamás en Acción. ¿Qué es Mamás en Acción? Mamás en Acción es un grupo de gente que lo que hacen es que acompañan a niños. ¿A qué niños? Sabéis que en nuestro país hay muchos niños que están en situación de acogida, o sea, desde que no están con sus padres biológicos, por lo que sea, hasta que les acogen, pues pasa un tiempo. En el 89% de los casos, esos niños en ese tiempo necesitan hospitalización.
¿El
estamos
89?
Hablando... 80, claro.
Ya, por las circunstancias.
Efectivamente.
¿No? Pero, ostras,
estamos hablando de 50.000 niños. 50.000 niños de todas las edades que podrían estar solos en los hospitales. Entonces, porfa, seguid a esta gente. Yo ayer le dije a la chica, ya, quiero ir, ¿dónde estáis? Están en las siguientes ciudades: Valencia, Castellón, Murcia, Barcelona y Madrid, de momento. En Madrid me dijeron, a ver si me acuerdo bien, en el 12 de octubre, en La Paz, en el Gregorio Marañón, en el Niño Jesús, y se me está olvidando otro. Pero lo tenéis todo.
No. El Puerta del no sé cuántos.
No, bueno, lo tenéis todo en Instagram. Entonces sé que el jueves, o sea, que será el jueves pasado para vosotros, pero entiendo que esto lo hacen periódicamente, ellos forman a la gente. O sea, forman a la gente para que acompañen a esos niños. Y ella me lo, pues imaginaos, yo estaba firmando el libro, me lo explicó muy rápidamente, pero se exige pues que seas mayor de edad y entiendo que sea un certificado de penales lo que te piden. Os iré informando en mi cuenta sobre esto. Entonces tienen desde todo, o sea, la chica me contó desde un recién nacido al que su madre había dejado en el hospital y las chicas estuvieron haciendo el piel con piel. Niños de todas las edades, niños cuyos padres tienen que trabajar durante todo el día, no pueden estar con él, entonces tú cubres esos huecos. Yo, en cuanto haga la formación y me cuente cómo funciona, pues me vais a ver.
Me están entrando ganas de llorar, te lo juro.
Sí,
a ti también. Bueno, menos mal que existe esta gente.
Y joder, esto se tiene que saber, porque, o sea, yo cuando, o sea, por una parte, cuando me lo contó, dije, hostia, claro, pero es que no se te ocurre,
claro,
y
no
tampoco sabes a dónde.
Que cuando lo piensas es evidente, ¿no? Que hay niños que por desgracia no tienen quien les acompañe en esas situaciones tan críticas. Pero no nos paramos a pensarlo cuando no es nuestra realidad. Entonces, bueno, está bien conocerlo, saber que hay gente, pues con un corazón enorme que se está haciendo cargo de estas situaciones y que podemos ayudar. Entonces yo creo que, bueno, en nuestras manos está. Tú nos irás dando la información.
Yo os iré diciendo, de momento en Instagram, su logo, su imagen es un corazón rojo. Mamás en Acción es. Y aquí un garden. Muchas no sabréis cómo funciona este tema de la acogida y de la adopción, pero adoptar niños españoles es un camino larguísimo y tremendo, porque los puedes tener en acogida, pero luego, pues, si los padres cambian la situación que produjo ese, pues, que les quitaran a los niños, vuelven con sus padres, hay acogida permanente. Se puede tardar tranquilamente 10 años en adoptar un niño en España cuando las instituciones están llenas de niños que necesitan una familia para siempre. Entonces, señores que legislan sobre estos, a ver cuándo de una vez la ley empieza a proteger a los niños, porque los derechos de esos niños están muy por encima, lo siento, de los derechos de sus padres que han sido responsables, y aquí me estoy metiendo en el garden. Pero yo cuando adopté a mis hijos me explicaron, es que la adopción es una institución que está creada no para esos padres que están buscando un niño, sino para ese niño que necesitan los padres. Entonces, los niños que están en España en instituciones necesitan unos padres. Coño, cambiad la ley y que podamos adoptar a niños en España. Porque yo, a ver, y que estoy encantada de haber adoptado a mis niños, evidentemente ahora no puedo pensar, pero joder, el tema de tener que adoptar a unos niños en la otra punta del mundo es algo que no todo el mundo se puede permitir, pero sí te podrías permitir adoptar a un niño en España, tener a un niño aquí.
Bueno, que al final, cuanto dentro de garantizar la seguridad del proceso,
evidentemente,
que eso en ningún momento se está cuestionando, yo creo que cuantas más facilidades se ponga para que esta situación pueda revertirse, pues yo creo que más beneficiados saldrán, sobre todo los niños, que son los importantes en todo esto, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, bueno, pues sí, ojalá fuera más fácil, porque es lo que tú dices, al final tú no sé cuántas veces tuviste que viajar a Rusia, bueno, unas cuantas tal, no todo el mundo puede permitirse eso, no todo el mundo puede permitirse dejar de trabajar, no todo el mundo puede permitirse muchas de las cosas, ¿no? Y que eso, y que hay niños que están ahí, pues que necesitan una familia.
Y hay familias queriendo a esos niños.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Esta ecuación es rarísima, señores. Es rarísima que haya familias queriendo tener a esos niños y que esos niños estén solos en el hospital o solos en una institución. Es una mierda.
Sí.
Solucionen, hagan algo. Venga, hagan algo. Ya, por variar.
¡Ay, churri!
Es que, tía, y ya cuando me tocan a los niños, ya... En fin. Que sigáis a Mamás en Acción y que seáis voluntarias en esas ciudades y que pidáis información y le contéis lo de Mamás en Acción a todo el mundo para que esos niños...
Difundir.
Estén acompañados.
Y hasta que no hayáis difundido todo esto, nada de ver la serie que he recomendado yo. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero, que nos quedamos con lo que queremos.
Y ya está.
Pues ¿vale?
Sois muy guapas.
Bueno... Ya está, ¿no? Terminamos, sí. Yo creo que ya...
Joder, vaya traca final.
Joder, vaya lunes.
Pero escucha...
Vaya lunes os vamos a dar, pero mira...
¿Es lo factual o algo pasa con Mary?
No, pero mira, sin culpa, responsabilidad. Si tenemos aquí un micro y hay gente que nos escucha por un motivo que todavía no entendemos, pues por lo menos, poner nuestro granito de arena para que haya cosas que puedan ir un poquito mejor.
Pues eso.
Porque pedimos así un poco en alto.
Y como sois muy guapas, sé que esto va a pasar.
Sí.
Ellas charlan solas. Una charla de amigas entre Sol Aguirre y Leire Larrañaga.